Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor en la edición de jueves de Estudio Bíblico, donde estamos recorriendo la primera carta de Timoteo en la Biblia, versículo por versículo. Hoy vamos a continuar en el capítulo 5, versículo 11. Por supuesto, voy a leer todo el capítulo o todo el contexto del capítulo para que usted pueda entender todo lo que vamos a decir, y vamos a hacerlo en un momento, porque antes tengo que recordarle que usted está en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. KBJD, compartiendo la verdad en amor. También muchos de ustedes en radiolared.net, hacia todo el mundo, y con la aplicación de Radio La Red ahí en su teléfono inteligente. Gracias a todos. Rubén Santos está con nosotros aquí en los controles, en uno de los dos estudios de Radio La Red. Y quiero darle gracias a todos ustedes también por continuar en esta sintonía, como acabo de decir, y por continuar muchos de ustedes bajando la aplicación. Hágalo. Eso le va a convenir, le va a ayudar. Lo tiene en su teléfono donde quiera que vaya. El sonido es impecable, lo puede escuchar muy bien, con mucha claridad, aún mejor a veces que en la frecuencia de AM después de ciertos horarios, naturalmente. Así que le conviene. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y el programa de hoy, como siempre, llega hasta usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Es decir, tenemos congregaciones en varias ciudades de este maravilloso estado de Colorado. Ciudades tales como Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Seguimos trabajando por nuevas congregaciones, y usted va a escuchar mi anuncio y luego los promos en radio cuando tengamos ya todo preparado en otras ciudades, probablemente cercana a muchos de ustedes también. Pero mientras tanto, ahí vamos creciendo, gracias a Dios. Esto es obra de Dios. Para saber los horarios, conocer bien todo lo que hacemos en la iglesia en general con estas cinco congregaciones, llámenos al 720-325-7282, o aún mejor, tiene toda la información por escrito en este sitio web, iglesialareddenver.org. Repito, iglesialareddenver.org. Recuerde que mañana tenemos el programa de preguntas y respuestas, y temas de variedades, y recomendaciones de libros, y muchas cosas que aprovechamos a hacer el viernes. Y si usted envió alguna pregunta antes, pues mañana va a encontrar esa respuesta. Pero hoy vamos a 1 Timoteo capítulo 5. Y repito, voy a leer el capítulo, son 25 versículos, y luego regresaré al verso 11. Necesitamos hacer esto que llamamos el contexto, contexto inmediato, para poder entonces comprender y refrescar la memoria y entender bien cada versículo, porque nunca debemos quitar un versículo de su contexto. Nunca un texto tiene que estar fuera del lugar donde está localizado, de su contexto. De otra manera, de ahí vienen las falsas enseñanzas. Ahora, ahí vamos. Recuerde, Pablo hablándole a Timoteo, y esto es palabra de Dios. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. Muy bien, regresemos al versículo 11, allí dejamos la semana pasada. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo, dice el verso 11, en condenación por haber quebrantado su primera fe. Vamos a poner en claro una cosa. Pablo el apóstol está hablando por revelación de Dios. Los apóstoles, los doce y Pablo, no daban su opinión. Y tampoco, escuchen muy, muy bien lo que le voy a decir. Los doce apóstoles y Pablo no hablaban solamente por inspiración de Dios. Claro que eran inspirados por Dios. Pero lo que Dios les inspiraba era revelación de Dios. Jesucristo les había dicho a los doce apóstoles que iban a seguir recibiendo revelación de Él aún después que Él hubiese muerto y resucitado y regresado en gloria a los cielos. Pero el último de estos apóstoles fue el apóstol Pablo, quien también recibió revelación de Dios vía lo que los mismos doce apóstoles le enseñaron, más directamente el Espíritu Santo le enseñó. Y ahí se acabó la revelación de Dios. Entonces, cuando uno lee cosas en la Biblia, tales como hace pocos días mensajes atrás, que estamos en Primera de Corintios con la Iglesia La Red, yo explicaba eso a la iglesia y salió al aire, usted lo escuchó, lo va a escuchar. Cuando Pablo dice, digo esto por vía de concesión y no de mandamiento. Entonces algunos piensan, oh, entonces puedo hacer esto o aquello, y me refiero a 1 Corintios, porque la misma Biblia dice que no es un mandamiento. Cuidado, 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 cuidado. si bien ciertas cosas no son un mandamiento y Pablo dice es una concesión o esto es lo que yo pienso, recuerde que eso también está revelado por Dios. ¿Por qué? Porque es un apóstol. Esta es una de las razones, le vuelvo a recordar, por las cuales yo no creo en los apóstoles modernos. Para mí no existen, porque no tienen autoridad revelatoria. Dios no le revela algo extra, nuevo, a nadie más en la tierra, nunca más. Lo que tenemos es inspiración, todos los cristianos. Inspiración no es revelación necesariamente. Es decir, Dios nos está inspirando sobre lo que ya está revelado en la Biblia. En cambio, los falsos apóstoles, los falsos profetas, las falsas profetisas, los falsos pastores, los falsos maestros bíblicos, piensan que Dios les está hablando directamente de la forma en que Dios hablaba a los apóstoles. No, es una confusión, es algo falso. Ahora usted dice, Pastor Daniel, ¿usted me está diciendo que Dios nunca le habla a usted? Por supuesto que sí. Pero me está diciendo que solamente le habla a través de la Biblia y nunca le da algo, sí, pero nunca está fuera de la Biblia. O si es algo que quizá no está escrito literalmente en la Biblia, es una emoción, es un sentir, es un sueño, es una cosa que no me lo puedo quitar de la cabeza y yo pienso, parece que Dios me está diciendo esto, o una decisión que tengo que tomar personalmente, o en mi familia, o en el matrimonio, o en la iglesia. Esas son cosas que el Espíritu Santo hace. Él sigue activo, sigue hablándonos, pero sigue usando su palabra. Entonces siempre yo tengo que estar seguro que nada de lo que pueda estar en mi mente o de lo que yo escucho de otros no vaya a contradecir lo que la Biblia dice. Entonces, aclarando eso, y yo podría seguir con ese tema, pero no es el tema de hoy, pero necesito aclararlo porque todo lo que Pablo está diciendo acá no es, está en contra de las viudas. Esto está escrito porque Pablo está recibiendo de Dios el Espíritu Santo esta revelación. Él sabía esto viene de Dios, por eso la Biblia nos muestra que la iglesia primitiva obedecía estas cosas como palabra de Dios. Ahora bien, cuando Pablo dice que las viudas más jóvenes no admitas, recuerde que la vez pasada, y usted lo tiene grabado en el podcast, hablábamos de un par de cosas que ocurren aquí. La primera, bueno, tiene que ver con por qué pone esa edad de los 60 años y por qué, qué está hablando en el capítulo 5. En cierto sentido está hablando de la situación de mujeres que al quedar viudas podían llegar a la promiscuidad sexual, de la misma manera que al hablar en 1 Corintios a los solteros y a las viudas solteras y a los que nunca se casaron pero son solteros, él les dice conviene que se casen si no tienen don de continencia. Mejor es casarse que andarse quemando. La idea en griego es que andar ardiendo de pasión. Pero otros tienen don de continencia, es decir, pueden vivir felices sin necesidades sexuales. Y eso no significa que son anormales o son weird, como decimos en inglés, extraños. No, simplemente las personas son diferentes y a algunos Dios les da ese don. Y otros, bueno, claro, tenemos que ejercer la templanza, ¿okay? El dominio propio, si estamos lejos de nuestros cónyuges o si hay algún problema de salud u otro tipo de problemas que hace no posible por un tiempo estar juntos íntimamente, aunque en el caso de la carta de 1 Corintios se está hablando de, recuerde usted bien, en 1 Corintios 7, el tema de por querer estar sosegadamente ocupados en la oración, como muchas veces pasa que uno dice, siempre estoy orando por cierto asunto, por cierta persona, por cierta necesidad, más entiendo que tengo que quizá orar, ayunar, pasar tiempo a solas y estar pensando en esto todo el tiempo, por unos días, y si uno está casado o casada, uno tiene que, dice en 1 Corintios 7, a coordinar eso con su cónyuge, ¿okay? Con su esposa o esposo, y ponerse en acuerdo. No puede decirle, no tienes derecho a decirme que no lo haga, lo voy a hacer y no me importa lo que tú hagas. No, eso no es un matrimonio. Tiene que ponerse de acuerdo. Ahora, detrás de eso y con ese motivo específico veo un principio. El principio general es que en todas las cosas tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora, recuerde que 1 Corintios 7 habla primero también a los solteros o a los que tienen don de continencia, como Pablo mismo testifica que él tenía don de continencia. Es decir, él podía vivir soltero sin que fuera eso una ocasión constante de ser tentado sexualmente. O también podía vivir soltero sin sufrir eso, como diríamos en el barrio, como un solterón, ¿verdad? No. O estaba buscando constantemente mujer. No. Esposa, me refiero. No. Entonces, eso le permitía a Pablo dedicar el 100% de sus esfuerzos, de su mente, de sus energías, de sus recursos, de sus intereses, exclusivamente a la obra del Señor. Ahora bien, aquí en Primera de Timoteo tenemos que comprender esto. Había personas viudas que quedaban sin esa responsabilidad de un marido. Entonces, muchas de ellas se comprometían con la iglesia para usar su tiempo sirviendo a la iglesia. Como dice antes en el verso 10, tenían testimonios de buenas obras, no para ganar la salvación, eso lo hizo Cristo por nosotros, pero por ser salvas ellas tenían testimonios de ingratitud al Señor y por amor a la obra de Dios, había buenas obras, todo tipo de cosas que incluyen esas buenas obras. Luego se había criado hijos, se había practicado la hospitalidad en la iglesia primitiva, y esto ya venía aún de los judíos. La hospitalidad era algo muy especial, muy bueno, y las viudas tenían esa posibilidad de abrir sus hogares para dar hospitalidad a predicadores ambulantes. Por supuesto, no iban a estar solos con ellos, generalmente esos predicadores iban acompañados con otras personas, con sus propias esposas, a veces con su familia tal vez, y luego también hospitalidad hacia los pobres, hacia otras viudas. Había una gran cantidad de cosas que estas viudas en la iglesia podían hacer. Luego dice, si habían lavado los pies de los santos, si habían socorrido a los afligidos, si habían practicado toda buena obra. Comprendamos que esto era una actividad de muchas viudas en la iglesia en aquel tiempo. Y la iglesia, no está diciendo que la iglesia les pagaba un salario, sin lugar a dudas la iglesia les ayudaba y las sostenía porque no tenían otra forma de autosostenerse. Yo dije la vez pasada, no piense en las viudas de esa época como la viuda del día de hoy, que hasta puede ser profesional o no, pero puede trabajar. Y en aquellos años era un poquito diferente la cosa, o bastante diferente. Entonces, por eso en el versículo 11, del cual estamos arrancando hoy, dice, las viudas, pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo. No quiere decir que literalmente se apartaban del Señor Jesucristo y no querían saber nada con Él, apostataban. Dice, se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo sin condenación por haber quebrantado su primera fe. La idea no es, bueno, algunos casos tal vez se casaban con inconversos, se casaban en yugo desigual. No dice eso aquí, pero lo dice más tarde, que si se va a casar, se asegure que sea cristiano ese hombre. Y lo mismo podríamos decir para el hombre viudo, pero aquí está tratando con las mujeres viudas. Ahora, sabemos, me atrevo a decir eso porque está en otras partes el mismo Espíritu Santo hablando de estas cosas a través de su siervo, el apóstol Pablo, dice eso, literalmente como lo acabo de decir. Entonces, en este caso, pudieron haber viudas que no les importó más el Señor, no les importó más la iglesia, porque se habían enamorado de otro hombre y entonces abandonaron su trabajo para el Señor en la iglesia o abandonaron al Señor. Pero aquí está más bien, parece, hablando de el haber abandonado el servicio a la iglesia, a la congregación específica donde ellas estaban, y abandonaron su llamamiento. Entonces ya eran infieles. Esto es diferente cuando uno dice, no hubo un compromiso, yo interpreto esto, no hubo un compromiso, vamos a decir, oficial, serio, de esa viuda o esas viudas con la iglesia. Estamos hablando de Éfeso porque Timoteo estaba pastoreando en Éfeso, podía ser otras congregaciones también. Y ellas dijeron, vamos a dedicar nuestra vida ahora al Señor sirviendo a la iglesia, y a los necesitados, a los pobres y a otras cosas que hay que hacer en la iglesia. Pero de pronto eran muy jóvenes, se enamoraron de un hombre y dijeron, bueno, tengo que soltar todo esto porque me voy a dedicar a mi esposo. No es pecado, no está mal, sin embargo, habían hecho un compromiso. Es diferente cuando hoy en día no harían un compromiso, a lo mejor, tal vez sí, pero si no lo hicieron, la iglesia misma lo iba a entender. Iba a decir, bueno, nunca hubo un compromiso aquí, como decir, esta persona está ahora dedicada exclusivamente a participar en las cosas que hace una iglesia, sino que ya sabíamos que en algún momento a lo mejor iba a casarse, entonces quedó claro, pero aquí Pablo dice, bueno, aquí estas señoras, viudas, muy jóvenes, con deseos naturales que Dios les dio, dejaron su obra en la iglesia. Entonces también la idea de los 60 años, para nosotros 60 años todavía es joven, es relativamente joven, por supuesto que ya es de más de mediana edad, pero en los estándares del día de hoy, ¿verdad? La gente hoy vive un poco más. En la época de Timoteo, en la época de Pablo, no siempre la gente vivía muchos años por ciertas condiciones. Sin duda que habría algunos que sí, pero no lo confunda con lo que pasó en el Antiguo Testamento. En esa época donde inclusive no muy cerca del Nuevo Testamento, más bien en los orígenes, gente vivía cientos de años. Pero luego las cosas cambiaron después del diluvio. Ese es otro tema. Pero para la época ya de Pablo, Timoteo, el Señor Jesús, los apóstoles, la iglesia primitiva, la gente vivía más o menos la cantidad de años que vivimos promedio nosotros hoy, un poco menos en algunos casos. Y hoy, y también las condiciones, repito, las condiciones de trabajo y las condiciones sociales. Una mujer quedaba viuda y prácticamente quedaba desamparada, vivía dependiente de su esposo en las finanzas también. Hoy día no es siempre así. Hoy en día también hay mujeres que ayudan a su esposo u otras tienen la bendición de que su esposo pueda sostenerlas, mantenerlas, lo cual es una gran bendición para el varón cristiano, especialmente. Pero también hay mujeres que ayudan a su esposo y trabajan. Entonces, cuando quedan viudas, si ese es el caso, pueden sostenerse solas si todavía son jóvenes. Inclusive, pues, ¿quién de nosotros acaso no conocerá gente y no damas viudas que tienen más de 60 años y siguen trabajando y se autoabastecen y no necesitan casarse otra vez por razones de mantención o manutención, las cosas financieras? Pero en aquellos años la cuestión era diferente. Entonces, ¿qué hacían con su vida? Bueno, como viudas cristianas, muchas de ellas se dedicaban el resto de sus días al Señor, el resto de su vida al Señor. Pero cuando eran más jóvenes de 60 años, Pablo naturalmente dice, bueno, a esa edad hay más probabilidades que desee casarse y abandonar el trabajo que se había comprometido a hacer. Pero también en el versículo 13 nos sorprende otro problema, y creo que si no era más difícil y más traía más problemas, tal vez. Cuando dice el verso 13, y también, pensando en estas vidas más jóvenes, aprenden a ser ociosas, es decir, no tienen nada que hacer, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Vamos a hablar acerca de qué significa el versículo 13. Quizá usted puso una sonrisa en su boca cuando escuchó palabras como chismosas, entremetidas. Bueno, créame que era un problema grave. La verdad que nada para reírse. Ya lo va a ver cuando estemos en el segundo segmento hablando de esto. Pero esta era la otra situación. A lo mejor alguna de esas viudas tenía cierto dinero, cierto sostén, o quién sabe, pero andaba con demasiado tiempo y hacía estos pecados. Entonces vamos a hablar de eso cuando regresemos.
estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Woodridge, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South DePew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y le agradecemos a usted, estimado amigo, amigo oyente, que está escuchando el programa Viva Mejor con el, pues, la edición, la versión específicamente que trata sobre la Biblia, versículo por versículo. Nosotros estamos en el capítulo 5 de la primera epístola, la primera carta a Timoteo. Y estamos hablando en el capítulo 5, versículo 13, acerca de las viudas jóvenes, menores de 60 años, en los años de Pablo, donde dice: y también estas viudas son ociosas, las que abandonaron al Señor o las que abandonaron, decíamos antes, el trabajo, su dedicación, el tiempo dedicado a la obra del Señor, lo cual sin duda era muy productivo para ellas, pero muchísimo más para toda la obra del Señor, porque en toda iglesia hay diferentes tipos de necesidades. Cada día especialmente en una iglesia que va siendo cada vez más numerosa, como sin duda habría sido en la de Éfeso en aquel caso. Ahora, recuerde, estas viudas menores de 60 años, dice Pablo, tenían mucho tiempo en sus manos y tenían que dedicarlo a cosas buenas como la obra del Señor. Y los versículos anteriores menciona Pablo algunas tareas específicas que ellas debían hacer y se habían dedicado a eso. ¿Y qué pasaba? También había algunas que, si eran más jóvenes de 60 años, evidentemente Pablo está diciendo, corrían el riesgo de abandonar eso. Y otras lo abandonaban y siendo aún viudas, y entonces, ¿qué hacían con su tiempo? En vez de dedicarlo al Señor, dice, eran ociosas, andaban de casa en casa. ¿Y qué hacen las mujeres cuando no tienen nada que hacer? Y me atrevo a decir, aunque acá Pablo está hablando de las viudas, que aún las casadas a veces, en los barrios, aquí en los Estados Unidos es un poquito diferente en este aspecto porque los barrios en general, ok, yo sé que conozco muchos estados del país y no todos son iguales, pero es probablemente más fácil en pueblos más pequeños, aún aquí en el país, o en ciudades más pequeñas, donde si vamos a pensar el escenario de lo que ocurría allá en aquellos años, 2000 años atrás, específicamente lo que Pablo está diciendo, dice andaban de casa en casa. Y sí, las vecinas, ¿verdad? Van de casa en casa, no tienen nada que hacer, o ya hicieron lo que tenían que hacer, pero como no tienen el marido, entonces pues es menos lo que hay que hacer. ¿Y ahora qué hacen con su tiempo? ¿Hoy qué hacen? Bueno, van a trabajar. Aunque también está esta otra opción mala, ¿verdad? No saben qué hacer y bueno, ¿qué hacen? Y bueno, voy a visitar a la vecina. Hoy en día quizás no va a ir a visitar a la vecina porque aquí, por ejemplo, en Colorado, para visitar a la vecina puede hacerlo, pero hay más probabilidades que tenga que manejar de un lugar al otro y entonces eso puede frenarle un poco de andar de casa en casa. Pero ¿qué tal el celular? ¿Qué tal el teléfono? Entonces, si usted es una viuda o una mujer soltera y tiene esa posibilidad de estar sola en su casa y tiene dinero que le ha quedado, que su esposo lo ha dejado, o trabaja aún desde su casa, o no sé cómo sea su situación, pero este es el punto. Si usted tiene tiempo, dedíquelo a la obra del Señor si usted es cristiana. Porque mire lo que pasaba hace 2000 años atrás, y usted dígame si no ha conocido estos casos aquí o en sus países. Pablo dice, aprenden a ser ociosas, es decir, aprenden, no lo eran, pero al tener mucho tiempo en sus manos, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, dice la palabra de Dios, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ahora, usted dirá, hey, Pastor Daniel, yo soy una viuda, yo no soy chismosa, yo no soy ociosa, yo tengo mucho trabajo en mi casa o con mis hijos, o si estoy sola, yo estoy orando, tengo un estudio bíblico en mi casa o no, pero siempre estoy leyendo, estoy estudiando, y si aún si tengo el internet, estoy trabajando. Ok, gloria a Dios por usted, hermana. Pero sepa que si la Biblia está exponiendo este tipo de situaciones, es porque estas situaciones existen. Y recuerde, Pablo en el verso 13 dice, aprenden a ser ociosas. Repito yo lo que dije antes, no eran, pero aprendieron. Se aprende a ser ocioso. Se aprende a ser flojo o vago, como dicen otras palabras, en otros lugares. Se aprende. Nadie nace así. Nadie nace con estos problemas. Son cosas que se aprenden. En la parte profesional le llamaríamos conducta aprendida. De la misma manera que uno puede llegar a tener una fobia a lo que fuere, y en algunos casos es una conducta aprendida. Aprendida de alguien más o a veces aprendida en base a un trauma o algo que pasó. Pero lo que quiero decir es que estas cosas se aprenden. Nadie nació con una fobia, por ejemplo. Nadie nació con ansiedad. Nadie nació con depresión. Bueno, tampoco nadie nació con ocio o con flojera. Esto se aprende. Y si se aprende, es una advertencia para mí que no soy viudo. Y es una advertencia para usted que no es viuda. Y es una advertencia para todos los varones y damas que me están escuchando, que quizás tienen mucho tiempo a mano. Úsenlo bien. Úselo. Estudie algo, aproveche. Lea buenos libros. Si va a usar el internet, lea buenas cosas que le edifiquen, que le enseñen un oficio, que le enseñen algo. Y si usted es un creyente en Cristo Jesús, su iglesia lo necesita. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Si vamos a hablar de una iglesia hispana, bueno, algunas tenemos la bendición de tener alguna que otra persona en el staff, pagados. Pero y aún así no alcanza como para pagar más personas. Entonces la ayuda de las voluntarias, en este caso viudas, o personas que yo me atrevería a decir, quizás no están viudas, pero son solteros o lo que fuere, pero tienen tiempo, dedíquenlo al Señor. Su iglesia le necesita, usted es parte de la iglesia, usted es un miembro de la iglesia. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es miembro de la iglesia. Entonces aquí Pablo está diciendo, en aquel tiempo, estas viudas, algunas habían dejado eso por un hombre. Ok, tienen derecho a casarse porque en el verso 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den lugar al adversario para que no dé ninguna ocasión de maledicencia al adversario. Ok, ya vamos a hablar de eso en un segundo. Pero, otra vez, Pablo no está en contra de que las viudas más jóvenes se casen. Lo que está diciendo es, si habían hecho un compromiso con el Señor y lo abandonan, e inclusive pueden llegar a abandonar al Señor y volver a su vieja manera de vivir, está ese riesgo. Yo como pastor, y aún antes de ser pastor, recuerdo de ver mujeres que estaban comprometidas con el Señor, que eran muy buenas mujeres y estaban esperando en el Señor, y de pronto se casan con un hombre que no ama al Señor. Y la Biblia dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pero ellas no hicieron caso. Y dijeron, no, pero él es un buen hombre y me respeta. Y mire, está viniendo a la iglesia, pastor. Y él dice que le interesa, que está todo bien. Sí, no, él no ha hecho una decisión por Cristo. O la ha hecho así medio rápida y bueno, por ahí se va a bautizar, pero ni sabe lo que está haciendo, es para conquistarla a ella. Pero él es bueno, ¿ok? Él es bueno. Mire, yo conozco otros hombres en la iglesia que no son tan buenos como él. Todo lo que usted está escuchando es lo que Satanás pone como mentira en la mente de esas mujeres, así como lo dio. Y si no, pregúntele a esas mujeres que, siendo creyentes, se casaron en el yugo desigual. Cuénteles cómo les va. Que les cuenten a usted cómo les va. Es muy extraño el caso donde ese hombre de verdad se convirtió, muy extraño. Si la Biblia dice no se una en yugo desigual con los incrédulos porque qué concordia tiene Cristo con el demonio, con Belial, etc. O qué armonía tiene la luz con las tinieblas. Si Dios le está diciendo eso en su palabra, ni se ponga de novio con un inconverso. No juegue con fuego, no piense, se va a convertir. Oh, pero yo sé que una hermana me dijo un pariente y el hombre se convirtió. No juegue con fuego, eso son muy raras excepciones. Se lo garantizo, yo tengo ya en el ministerio pastoral tantos años, son décadas, he visto tantas desgracias al respecto por desobedecer a la palabra de Dios. Estas viudas jóvenes de 1 Timoteo, es muy probable que algunas inclusive cometían ese pecado de casarse en yugo desigual, porque sabemos que algunas, sabemos, ¿verdad?, la historia, la Biblia, que volvían a su vieja vida. Esos hombres las arrastraron, primero las sacaron de la iglesia, o se los prohibieron, o les empezaron a decir, tú amas más a Dios que a mí, empezaron con todas esas cosas y finalmente ellas accedieron por no perderlo a él, por no perder lo que fuera, sostén, mira, hasta ahí después hay hijos involucrados. Es todo un problema que se generaron ellas mismas que Dios se los quiso evitar de entrada. Usted dice, pero él era el amor de mi vida, my soulmate, dice en inglés. Y tenga cuidado con eso. porque a veces está, y yo sé que lo que le voy a decir es otro tema, pero a veces se enseña que hay una sola persona en todo el planeta que Dios escogió para usted. El problema es que usted no sabe quién es. Entonces, la otra idea es, probablemente hay uno que es, obviamente Dios sabe quién es, pero usted no sabe. Entonces, hay más de uno o más de una que pudieran ser ese esposo, y por eso digo, esa es una razón por la cual muchos se equivocan, porque piensan, a veces sin consultar con Dios, si esta es la persona que Dios aprueba, si esta es la persona, o hacen ellos o ellas que sea la persona. ¿Por qué? Porque sienten tanto amor o atracción física o conveniencia o lo que fuere por esa persona. Yo estoy ya lleno de personas que me han dicho, pastor, me equivoqué. Me equivoqué. Siendo ya un creyente, yo me equivoqué. Vino este joven o este hombre o esta mujer a la iglesia, o lo traje a la iglesia y después me equivoqué. Bueno, ¿cuándo vamos a aprender la lección? La obediencia a Dios es lo que debe ser. Aquí estas viudas jóvenes de las cuales habla Pablo en 1 de Timoteo, algunas de ellas es bien evidente que habían caído en esos pecados, porque si no, Pablo no hubiese dicho lo que dice. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Es decir, que no se hable mal de la iglesia, que no se hable mal de ellos como creyentes. ¿No escuchó acaso usted a otras personas que dicen, ustedes los cristianos, cuál es la diferencia? Miren, se divorcian igual que otros, hacen problemas, tienen problemas como otros. Y en la iglesia, sí, son cristianos, pero mire lo que permitieron en la iglesia. Bueno, ¿qué pasó? Que estas personas que dan mal testimonio están dando lugar al adversario. El adversario, sin duda sabemos que es Satanás, pero aquí Pablo está utilizando una palabra en el original griego que también tiene la idea de gente de otras religiones, incluyendo falsos maestros, sectas, etcétera, y gente que no era de ninguna simpatía hacia el cristianismo ya en esos años, que hablaba mal acerca de los cristianos por culpa de estos cristianos o estas viudas que estaban dando un mal testimonio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el versículo 15, el siguiente versículo, dice Pablo, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es decir, habían llegado a apartarse ahora sí que de Cristo mismo, de la iglesia, del Señor. No de la iglesia como si la iglesia salvara, sino porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y ellas habían pertenecido como miembros a una iglesia y es evidente que apostataron. Entonces ahí ya vamos a quizá otra categoría de viudas, pero ahí están. Ese es un problema, gravísimo problema, gravísimo. Entonces, los creyentes no tenemos que dar lugar al diablo para que inspire a no creyentes a hablar mal de la iglesia, a vituperar el nombre del Señor. Dios nos libre de que el nombre de Cristo Jesús sea vituperado, blasfemado, y que el cristianismo real, bíblico, sea, que es realmente el único cristianismo real, sea blasfemado, sea vituperado por culpa de nuestros pecados. Por eso también en la carta de Corintios dice que cuando hay problemas entre nosotros como creyentes, nosotros tenemos que aprender a resolverlos. Usted ha escuchado recientemente al equipo de Viva Mejor, estaban analizando prácticamente el mensaje que yo di a Iglesia La Red, que usted escuchó en el aire, y ellos recordaron lo que yo prediqué, que está ahí en 1 Corintios, donde se habla acerca de que los corintios tenían disputas entre ellos, y entonces, como los corintios, los griegos en ese tiempo, les divertía llevar a la gente a la corte, llevaban a unos miembros de la iglesia, ahora que eran hermanos en Cristo. Eso era algo común en la cultura de esa época, pero no en la cultura del cristianismo. Es decir, somos miembros del reino de Dios, el reino de los cielos. Aparte de este you know, del lugar donde vivimos como habitantes de un país. Entonces, para nosotros, las leyes, tenemos que cumplir las leyes del país, pero por sobre todas las cosas, las leyes divinas. Entonces, ahí en 1 Corintios dice, cuando ustedes tienen problemas, no vayan a llevar a alguien a la corte. Trátenlo ustedes y trátenlo con la iglesia y trátenlo con los líderes. Y uno, vamos a decir, agota todos los recursos dentro de la iglesia, de la Biblia, para evitar una cuestión en la corte. Eso es un mal testimonio, dice Pablo a los Corintios. Bueno, aquí en cuanto a Timoteo, a esta otra iglesia, le habla el pastor Timoteo diciendo básicamente eso: no den lugar a que el adversario, es decir, todo aquel que no cree en Cristo, el incrédulo, los incrédulos, inspirados obviamente por el adversario con mayúscula, que es Satanás, aprovechen esto para empezar a hablar mal de la iglesia. Es un tropiezo al testimonio de Cristo, dice el verso 15, porque algunas ya se han apartado en pos de Satanás. Esto es lo que estamos viendo. En el versículo 16, ¿okay? Y la semana pasada hemos hablado acerca de cómo la familia debe ser la primera que ayuda a sus propias viudas, si esas viudas no trabajan y todas esas cosas, ¿se entiende, no? Entonces, luego va en el versículo 16 con este tema: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia. Gravada, sabemos lo que es un término que financieramente no sufra la iglesia, porque tiene muchas otras cosas que abarcar con esos diezmos, ofrendas, etcétera. Y podía ser en ese caso también una cuestión muy pesada financieramente. Y aunque no lo fuere, la iglesia no tenía por qué ayudar a viudas que podían tener ayuda de su propia familia. Esto ocurre el día de hoy también. Y luego Pablo dice: a fin de que haya lo suficiente es la ayuda para las que en verdad son viudas. Y en el contexto, viudas que están ayudando a la iglesia, ¿okay? Que están obrando y usando su vida en la tierra, sus años que le queden, el tiempo que le quede en la tierra, sirviendo al Señor. ¿Okay? Entonces, otra vez, si algún creyente, él o ella, ¿verdad?, tiene viudas, que las mantengan en su propia familia. Pueden ser sus cuñados, hermanos, hermanas, sus hijos. Aquí el contexto hablaba acerca de eso también, habla de eso también. A fin de que haya lo suficiente para las que verdad lo son, las que son viudas. Que la iglesia no sea gravada, que la iglesia no sea perjudicada de alguna forma financieramente y después no tenga para la ayuda a las viudas que en verdad son viudas y que realmente son las que están ayudando en la iglesia. Luego dice: los ancianos que gobiernan bien, verso 17, sean tenidos por digno de doble honor. Dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora bien, recuerde el contexto, lo que acabamos de decir. Hay aquí dos tipos de ancianos en la Biblia. Unos son ancianos por título. Por ejemplo, yo soy uno de los ancianos de Iglesia La Red y no soy un anciano biológicamente aún. Otros son más jóvenes que yo, les llamamos ancianos en la Iglesia La Red y tampoco son ancianos, literalmente en cuanto a su edad, aún no lo son. Entonces, la otra cosa que la Biblia dice en la palabra ancianos, traducida al español o al inglés, es ancianos en título. Ahora, si yo tuviese, a ver, en los estándares de hoy, tal vez más de 80 años, sería un anciano biológicamente y sería un anciano por mi trabajo en la iglesia. Soy un pastor. Y aun si no fuera pastor, como acá tenemos algunos ancianos en la iglesia, no son pastores, pero están trabajando conmigo, con la iglesia, en el rol de un líder que es un líder anciano. No necesariamente de edad, sino el título. En algunos casos, las dos cosas, ¿verdad? Son biológicamente ancianos, o sea, por la edad, y además ya venían o son ancianos por su rol Entonces, aquí hay que prestar atención. Hay dos tipos de ancianos también en la iglesia primitiva. Unos que son por rol, es decir, los que supervisamos, predicamos, enseñamos, seamos o no pastores, mientras que otros simplemente eran por edad. Pero muchas veces se usa la palabra anciano, como ocurre aquí en 1 Timoteo, debido al rol. Ahora, esto está reflejado aquí en Iglesia La Red, porque lo tomamos de aquí. En Iglesia La Red queremos hacer las cosas como la Biblia la muestra. Y toda iglesia cristiana bíblica real quiere hacer eso. Entonces, acá en Iglesia La Red, por ejemplo, somos 5 ancianos hasta el momento. En el futuro habrá más, si Dios permite. De los 5, yo soy el único que tiene la tarea de predicar todo el tiempo porque soy el pastor. Luego tenemos otros 4 que son predicadores que yo sigo entrenando, pero ellos todavía no son ancianos de la iglesia. Porque el rol del anciano también es supervisación de muchas cosas. Ahora también tenemos coordinadores, así le llamamos, en las congregaciones de la red. Casi todos ellos son ancianos, además de la iglesia, supervisores conmigo, otros no. Ahora, estos ancianos tenemos juntos como equipo la tarea de alguna forma es enseñar, otros de predicar, como es mi caso, y también la tarea de gobernar la iglesia en este aspecto, porque acá dice que gobiernen bien. Y usted sabe que en 1 Timoteo, 2 Timoteo, en Tito se dice cuáles son los requisitos, quién clasifica, quién califica es la palabra, quién califica, cuáles son los requisitos para ser anciano. Bueno, no es para todos. Hay ciertos dones que Dios da para estas personas y hay requisitos familiares, morales, éticos, financieros. Financieros no porque tenemos que ser de cierta cantidad de dinero, no, sino porque cómo manejamos estas cosas en nuestro propio hogar. La ética tiene que estar bien, tiene que haber un buen testimonio, etc. Entonces, aquí está hablando de esos ancianos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto significa que hay dos clases de ancianos. Y dice que doble honor a los que predican o enseñan. Esto no significa le vamos a hacer un monumento ni nada por eso. Simplemente significa la relevancia, la importancia que Dios le da a su palabra y a la enseñanza de la predicación de su palabra. Entonces, la próxima vez, la próxima semana, Dios mediante, vamos a profundizar en ese versículo. ¿Qué significa el versículo 18? ¿Qué significa el versículo 17? ¿Qué es este digno de doble honor? ¿Cuál es el honor? ¿Por qué dice tiene que ser doble? ¿Y por qué especialmente o mayormente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza? Lo dejamos ahí. Nos encontramos mañana si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.